amigos, amigas, aquí estamos el colectivo Porque Sí, con nuestro programa en la radio Porque Sí. Hoy traemos nuestro programa número 3. ¡Que lo disfrutéis!
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Bueno, 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 parece que igual tenemos suerte y el tal señor Trump deja de ser el presidente de Estados Unidos. Pero de momento solo lo parece, ¿eh? Y no se tomen a broma que empiece con esta noticia, porque a fin de cuentas puede considerarse el presidente de casi todo el planeta, incluidos los loros como yo. Y eso es una buena noticia, porque igual, a lo mejor, cunde el ejemplo y la ciudadanía de los humanos dejan de votar y, por tanto, de elegir a energúmenos, broncas y, sobre todo, fachas sin escrúpulos y muy, muy machistas, como los de vos. ¿Se imaginan ustedes que ya a partir de ahora la gente normal, los que tienen que madrugar para trabajar, los que se esfuerzan y no llegan a fin de mes, incluso los que están pasándolo muy mal con la crisis por causa de la salud y de sus pérdidas económicas? Bueno, pues eso, ¿se imaginan que toda esa mayoría deja de votar a las derechas, ultraderechas, que no aceptan la democracia nada más que cuando ganan? ¿Se imaginan que todos esos personajes con mensajes machistas, xenófobos, antiinmigrantes, discriminatorios, que favorecen a los ricos y a las empresas por encima de toda, pues eso, ¿se imaginan que desaparecen de panorama político? Eso sí sería una noticia para celebrarlo a lo grande, más que lo de la posible llegada de la vacuna antivirus, que llegará, pero seguro que tarda. Y mientras tenemos que resistir, como diría la canción, resistir sin rendirse. Y ya puestos a pedir, deberíamos pedir un Estado laico de verdad, que desaparezca la religión de las instituciones. Bueno, esto creo que no puede hacerlo ni con un milagro. Pero por lo menos deberían desaparecer la religión, las religiones, todas, de las escuelas, y cambiarlo por enseñar valores. Igualdad, pluralismo, libertad y el cumplimiento de verdad de los derechos humanos. Me temo que esto otra vez va a tener que esperar a la siguiente reforma de la ley educativa, en la que ahora se debate no van a ser capaces de eliminar la religión de las escuelas. Estos humanos no entienden lo de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, con los años que lleva el refrán, palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, bueno, vamos por algo más bucólico. ¡Uy, qué cansancio! Llegar hasta aquí con este rebaño de modorras es harto aburrido. Bueno, bajo esta encina, la burra, el mastín y el menda, vamos a tumbarnos a la bartola y a dormir un rato, que aún queda día, pero para rato. ¡Ah, qué felicidad! Hola, pastor, ¿qué tal vamos hoy? Coño, ¿quién está hablando? Mira que no quiero vírgenes, ¿eh? Que si es el caso, que busque a otro pastor, a Lucas, por ejemplo, que ese es muy sensible. No, hombre, no, soy yo. La encina en la que te apoyas para dormir la siesta, que bien merecido lo tienes. El caso es que, más aburrida que yo, no creo que estés. Llevo sin moverme 100 años y probablemente me quedan otros 300, si las cosas van bien por este monte. Tú vas a vivir menos, mucho menos, y no te va a dar tiempo a muchas cosas, y menos a aburrirte, aunque las ovejas dan motivo para ello y para más. ¿Y de qué se puede hablar? Vamos a ver, un hombre y una encina, ya me dirás que tenemos que conversar. Pues mira, si me permites, yo tengo el don de la profecía. Ya los celtas me atribuían ese don. Así que si quieres, vamos a hablar un poco, por ejemplo, de nosotros. Eso sí, que quede entre tú y yo. Podemos empezar por nuestra pequeña historia. Vale, yo tengo poco que decirte. Nací cerca de estas tierras, el quinto de 7 hermanos, y la pobreza me hizo alistarme en el ejército del conde duque. Después de Nimega, al sitio de Breda y algún que otro jaleillo, me volví para el pueblo con los 4 cuartos que me dieron y adquirí estas ovejas. Busqué mujer, tengo hijos y hasta ahora. Bueno, poco hay más que contar. Sí, hombre, como dice el cura en la boda, conocerás a los hijos de tus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Te lo mereces. ¡Buah! Y tú que lo veas. Y gocemos de tu sombra y muchos años. Que para mis animales te sigan comiendo las bellotas. Así será y así yo espero. Que me respite el hacha del leñador y que me pode, que no me corte. Muy bien, Encina. Voy yo a decirte un poco, a adivinarte el futuro. Concédeme el don de la profecía un momento, aunque solo sea un momento. Concedido. Dime pues, pastor, muchos inviernos pasarán por tus ramas, muchos animales buscarán tu refugio en los días de lluvia y tu sombra los días de canícula. Las nevadas enfriarán tus hojas, pero la vida renacerá en tus ramas cada primavera. Verás pasar muchos, muchos hombres por este camino. Algunos te dibujarán con plumas, lápices o con extrañas cajitas. Parejas se amarán al amparo de tus ramas y engendrarán nuevos hijos. Las alimañas esperarán la caza detrás de tu tronco, cada vez más grueso. Incluso, y a tu pesar, serás testigo mudo de un homicidio causado, como no, por la pobreza, el hambre y los malos quereres. Tú cumplirás tu cielo de vida allá a los 500 años o más, cuando un rayo te parta, pero de puro viejo, ¿eh? Las ovejas se van. Vaya, se acabó la siesta tú. Oye, los árboles hablan. Tú va, arrea, chucho, que nos vamos. No llueva y eso. ¡Burra, allí!
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, pues hoy la música va por barrios, porque nuestros temas musicales están dedicados precisamente a los barrios, sobre todo de clases populares y obreras. Y vamos a empezar con un clásico, con Rosendo, un rockero de toda la vida que lleva el nombre de Carabanchel allá por donde va y lo lleva por bandera. Y en 1986 publicó este tema que habla de su barrio, El Ganador.
Oh, matador, gracias.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Del libro Tanto que decir, que está escrito por poetas palentinas, voy a leer una poesía de Casilda Ordóñez, titulada La cartera. Madre, ¿a que no sabes lo que llevo escondido en la cartera? Tú me preparas los libros, los cuadernos, como soldaditos en orden de batalla. Afilas mis lápices y los transformas en pequeños lanzas. Y en un rincón agazapado me pones el gorrioncillo tímido de un pequeño bocata, para que no desfallezca en el recreo. Pero madre, cuando lo metes todo, ¿no ves lo que bulle suspendido en el fondo? ¿No ves un trozo de nube que me sirve como almohada de mis sueños? ¿No ves el beso que me diste esta mañana al despertarme? ¿Y no ves un frasquito de cristal invisible? Si lo destapas, madre, verás que huele a ti. Es tu olor, que yo recojo cuando me abrazas. ¿No lo ves? Qué ciega eres, madre, qué ciega! Y cuando vuelvo de la escuela y miras el cuaderno en el que he escrito, te sonríes, porque mis torpes letras no consiguen bailar al mismo ritmo y se escapan del camino marcado. Pero, ¿no ves lo que traigo escondido en la cartera? ¿No ves esas dos perlas que brillan en el hondo más que si hubieran vendido de los mares de Oriente? Son lágrimas de tu hijo, se le cayeron de sus ojos al abrir la cartera y ver tu beso. Y al destaparse el frasquito de tu olor, ¿no lo ves? ¡Qué ciega eres, madre! ¡Qué ciega!
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
No, no lo tenemos fácil las mujeres otra vez, en esta nueva crisis como consecuencia de la pandemia. Vamos a conocer y analizar los datos de la encuesta de población activa, la EPA, del tercer trimestre de este catastrófico 2020. Pues eso, la EPA refleja que 264.700 mujeres han perdido su empleo frente a 90.300 hombres. Y la tasa de paro de las mujeres es un 18,3%, lo que supone 4 puntos por encima de la de los hombres.
Esto, como ya hemos dicho muchas veces, se produce porque las mujeres somos mayoría en las actividades vinculadas al sector servicios, que está sufriendo directamente las consecuencias de la crisis. Además, hay que tener en cuenta que aquí no se han contabilizado las personas que están en ERTE y los autónomos que están en cese de actividad y que no se computan como personas en paro.
Y como los datos lo reflejan con claridad, demuestran también un incremento de la temporalidad de los contratos y, por supuesto, afecta más a las mujeres. Crece también la contratación parcial de las mujeres, que son más del 80% de los contratos por horas. Seguimos estando en los mismos empleos precarios, de baja calidad, con bajos salarios y peores condiciones laborales.
Bueno, pero también en este trimestre se han publicado leyes desde el Ministerio de Trabajo que aportan un poco de luz y nos permiten contar con herramientas en el camino de la igualdad.
Mira, me refiero al Real Decreto 901/2020 que obliga a la realización y registro de planes de igualdad en las empresas. Los planes de igualdad ya son obligatorios en las empresas de más de 250 personas, pero lo valioso de esta ley es que obliga a las empresas de más de 50 personas a tener planes de igualdad. Muy importante, porque no vale cualquier papel con un plan de igualdad. Marca el contenido, empezando por un análisis real de la situación de las empresas. Aspectos como contratación y acceso al empleo, presencia en las diferentes áreas, salarios y complementos, elementos de conciliación, acceso a la formación. Indica también quiénes tienen que negociar los planes y obliga a su registro y, sobre todo, a su evaluación y revisión y seguimiento.
La otra herramienta es el Real Decreto 902/2020 sobre igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
Bueno, no se confundan. No es que obligue a la igualdad retributiva, que ya debería de existir porque la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores se prohíbe la discriminación por razón de sexo, pero la realidad es que se da la discriminación salarial y la brecha de género es superior al 20%.
Por eso es tan necesaria esta ley, que obliga a la transparencia en las empresas. Deberán tener un registro de las retribuciones reales de toda la plantilla, hombres y mujeres, con un modelo establecido para recoger salarios, pluses, complementos, etc. Todos los ingredientes de la brecha salarial y están obligados a poner a disposición de los representantes de los trabajadores este registro.
Está claro que este registro va a poner al descubierto las diferencias que existen y cuál es su base desde la valoración de los puestos de trabajo y desde el trabajo de igual valor. Todas las empresas, sin distinción de su tamaño, deben de tener el registro de retribuciones de la plantilla en el modelo establecido, recogiendo todos los mismos datos y en la misma forma, para evitar la tentación, siempre presente en las empresas y en los empresarios, de ocultar datos y camuflarlos.
Esto no va a solucionar de la noche a la mañana la brecha salarial, pero va a poner en evidencia dónde están las diferencias salariales y, por tanto, cómo se aplican los estereotipos de género en las empresas.
No esperamos milagros, tampoco los produjo la ley sobre el control horario en las empresas, que es verdad que no ha conseguido acabar con los excesos de jornada ni con las horas extras, pero al menos las ha visibilizado. En algunos casos para poder cobrarlas y en otros para tener la clase trabajadora herramientas a la hora de defender nuestros derechos. Esperamos contar con estas herramientas para que de verdad la igualdad en el empleo y en el salario sea una realidad de las mujeres, entendiendo que sin independencia económica están muy limitadas en el resto de las libertades y de derechos las mujeres. Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, pues seguimos con el grupo de Escape Vallecano No Conforme, que tienen muy presente su lugar de origen. Y allá por el 2017 le dedicaron a este popular barrio el siguiente tema, que no podía ser otro que Vallecas, con K.
Próxima estación, Puente de Vallecas. Ahora y siempre grita revolución, de la albufera al infierno.
Vallecas. Vallecas. Resiste. Vallecas. En el Valle de Vallecas nos podrás encontrar en el Ebro o el Caos, bailando en Jimillas. Navegarás a muerte en este puerto de mar, siempre contra corriente, siempre antipolicial.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, como hoy es el Día Mundial de las Librerías, pues creo que procede a recomendar un libro. Y además un libro que en estos tiempos de pandemia resulta que todos miramos hacia la ciencia, la investigación, y nos damos cuenta de lo importante que es invertir en este campo. Pues de eso trata precisamente el libro que voy a recomendar. Se titula El país de los sueños perdidos, de José Manuel Sánchez Ron, de la editorial Taurus y editado este año de 2020. Bueno, José Manuel Sánchez Ron, que nació en 1949, es catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid y también miembro de la Real Academia Española. En esta obra, José Manuel Sánchez Ron analiza e interpreta la historia de la ciencia que se hizo en España desde el siglo VII, cuando Isidoro de Sevilla escribió sus etimologías, hasta la promulgación de la denominada Ley de Ciencia en 1986. Y es que a lo largo de los siglos no han faltado españoles capaces de apreciar el valor de la ciencia, entendida como un sueño al que merece la pena dedicarse. Esta es la historia de todas esas personas y de las instituciones en que trabajaron, que condicionadas por la situación política, económica, militar o social del país, se dedicaron a la ciencia y vivieron momentos de esperanza, pero también de frustración, al comprobar que sus sueños se habían perdido, que despertaban en un país que no era el que ellos habían deseado. De ahí precisamente el título del país de los sueños perdidos. Y además, según palabra del autor, en este país nunca se ha premiado la inversión en ciencia, al menos hasta ahora. Es decir, no daba rédito político, no da votos. A ver si a partir de ahora esto cambia, se dedica más tiempo y medios a la ciencia.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues el trifachito no está dando trabajito. Porque resulta que el 12 de noviembre de 1905, en las elecciones municipales españolas, se produce un éxito socialista en Madrid, siendo elegidos concejales Pablo Iglesias, que es muy conocido, y Largo Caballero, no el de ahora, Pablo Iglesias,
Pablo Iglesias, bueno, Iglesias de toda la vida.
De toda la vida. Bueno, el Largo Caballero, entre otros. Bueno, pues al igual que hicieron con los besos de Miguel Hernández, los de Madrid, el trifachito de Madrid, pues quiere seguir dejando su huella y arremetiendo también contra la placa conmemorativa y la escultura de Largo Caballero, que es lo que ha hecho.
Pero bueno, esto más que una huella es una muestra más de la intolerancia hacia todos los que eran republicanos, cosa que yo no entiendo, todo es historia, ¿no? Y todo por seguir la iniciativa fascista de Vox, lo que diga la Vox.
Efectivamente, ¿sí? Eso es lo malo, porque hay que recordar que esta placa y alto relieve, que es el bronce de su estatua, llevan ahí desde 1981, que las hizo el escultor Pepe Noja, que todavía vive. O sea, han pasado corporaciones municipales de izquierdas y de derechas que han respetado estas obras. Ah, amigo, pero hemos topado con el fascismo. Y al igual que acusaron de todo a las Trece Rosas, no se cortan nada para insultar la memoria de Largo Caballero, Indalecio Preti o todo el que sea republicano. Por eso, como han hecho algunos historiadores, 250 creo que han sido, vamos a desmentir las tales acusaciones simplemente contando la historia o la biografía de Largo Caballero.
Vamos con
él. Que nació en Madrid en 1869. En 1890 se afilió al UGT y en 1894 al PSOE. Bueno, en 1905, como ya hemos dicho, fue elegido concejal de Madrid. Lo cierto es que este hombre sí ha tenido varias acusaciones y condenas, pero por estar, por ejemplo, en contra de la guerra de Marruecos.
Inútil guerra.
Claro, en 1909, o al lado de la clase obrera en la huelga revolucionaria de 1917. por lo que fue condenado a prisión, pero quedó libre al ser elegido diputado en 1918 y ese mismo año también se convirtió en el secretario general de la OGT.
Pero bueno, una de las falsas acusaciones de Vox es la de participar de forma activa en la Revolución de Octubre del 34. Bueno, ¿qué hay de cierto en esto?
Bueno, la verdad es que cuando se proclamó la República, o sea, en el 31, Largo Caballero era vicepresidente del PSOE y fue nombrado ministro de Trabajo. Pero la victoria conservadora en las elecciones del 33, que ganó la CEDA, como todos sabéis, hizo que los dirigentes del PSOE tuvieran que abandonar el gobierno y pasar a la oposición. Y sí que es cierto que Largo Caballero había ido evolucionando hacia posiciones cada vez más extremas, más a la izquierda, e intervino de forma decisiva en los preparativos de la Revolución de Octubre del 34. Y una vez sofocada la revuelta, claro, hay que recordar que mandaban las derechas, fue juzgado y condenado por su implicación en los sucesos revolucionarios. Pero después de un recurso resultó que no había pruebas, falta de pruebas, y quedó en libertad. Y bueno, luego poco después, como sabéis, estalló la guerra, el 36, y mientras las tropas nacionales avanzaban sobre Madrid, Largo Caballero fue designado para presidir un gobierno de coalición, compuesto por ministros de diferentes fuerzas políticas que conformaban el Frente Popular y en la que ocupó también la cartera de guerra.
Claro, claro. También se le acusa de atrocidades durante el mandato de Largo Caballero como presidente de gobierno y de robar el famoso oro de Moscú.
Sí, de la muerte de Manolete, si se pone ya.
Bueno, puestos a poner.
Bueno, pues como todas estas infamias, lo hacían sin pruebas. Lo hacen sin prueba los de Vox. Claro. Y según los historiadores, como he dicho, que son casi 250, no se cometieron las mayores atrocidades en la zona republicana cuando su mandato, como asegura Vox, no fue así, sino todo lo contrario. Precisamente ahí se produjo una recuperación de la autoridad del Estado con la eliminación de las milicias de vigilancia en retaguardia y la limitación de la represión política. Es una represión que había en toda la guerra. Esta represión se quitó por medio de los tribunales populares, que ya era otra cosa. Bueno, y sobre el oro de Moscú, pues los historiadores dicen que ni Largo Caballero, ni Juan Negrín, ni Indalecio Prieto robaron las reservas del Banco de España, sino que en acto de legítima defensa, las emplearon en la adquisición de armas para sostener la resistencia a la democracia republicana contra el golpe militar monárquico-fascista, como está demostrado documentalmente desde hace más de medio siglo. O sea, que era lo legal, lo normal, invertir en armas.
Y todos sabemos lo caras que son las armas.
Claro, claro.
Bueno, claro, aquí se perdió la guerra y imaginó que acabaría exiliándose, ¿no? ¿Cómo acabaron sus días?
Pues efectivamente, fue un exiliado más y después de la guerra abandonó España con destino a Francia. Pero claro, como casi todos los españoles, fue detenido por el gobierno colaboracionista de Vichy.
Vichy
es catalán, ¿no? Vichy. Bueno, pues fue entregado a los alemanes e internado en 1943 en un campo de concentración alemán, de donde fue liberado en 1945, poco antes de su fallecimiento, o sea que disfrutó poco del exilio. Estuvo preso y poco después murió, a los 76 años. Resumiendo, fue una víctima más del fascismo. Así pues, la placa de Largo Caballero instalada con el consenso de todas las fuerzas políticas en el 81 honraba la memoria del que había sido primer ministro de Trabajo de la historia de una democracia española. Entre sus logros está, por ejemplo, la ley de contratos de trabajo, que regulaba los convenios colectivos, protegía el derecho a huelga y establecía el derecho a 7 días de vacaciones pagadas. Y también el seguro de maternidad con carácter obligatorio y el seguro de accidentes de trabajo. O sea, estos fueron sus delitos.
Vaya.
Y ahora una canción porque sí. Otra banda mítica, Barricada, publicó en 1984 esta canción que habla de aquellos años duros de conflictividad social en su barrio, La Tanchea de Pamplona. Una de las canciones más recordadas de Barricada y del Drogas, que ha seguido interpretando incluso en solitario, Barrio Conflictivo.
Yeah.
Estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, allá por el año 1974, y ya ha llovido, se publicó por la editorial Cero, Sociedad Anónima, una antología de Miguel Hernández. O sea, se consiguió publicar algo de Miguel Hernández. Y mira tú por dónde ha aparecido por mi librería, un poco tarde, pero aquí está. Y de esto pues vamos a leer un soneto de ellos, de Miguel Hernández. Después de haber cavado este barbecho, a Miguel Hernández le iba mucho la poesía esta del campo. Después de haber cavado este barbecho, me tomaré un descanso por la grama y beberé el agua en la rama. Su esclava nieve alimenta mi provecho. Todo el cuerpo me huele a recién hecho, por el jugoso fuego que lo inflama y la creación que adoro se derrama a mi mucha fatiga como un lecho. Se tomará un descanso el hortelano, se entretendrá sus penas combativo por el salubre sol y el tiempo manso, y otra vez, inclinado cuerpo y mano, seguirá ante la tierra perseguido por la sombra del último descanso.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bueno, hoy ustedes, perdón, vamos a hablar de Segundo Fernández. Nació en Paredes de Nava. Llegó al barrio del Cristo de muy niño y, aunque en la actualidad ya no resida a los pies del Otero, tiene por costumbre subir hasta su barrio casi todos los días para comprobar el estado de la casa de sus padres y pasear por sus rincones favoritos. Dedicado a ejercer su profesión en la enseñanza, estuvo impartiendo clases durante 20 años en dos colegios del barrio, Juan Mena y el Instituto de la Camino de la Miranda, y luego en el Colegio Tello Téllez de Palencia, donde se jubiló. Actualmente, entre otras aficiones, ejerce de abuelo, tarea no fácil para un maestro, seguro. Es doctor en pedagogía social y licenciada en Geografía e Historia y Ciencia de la Educación por la UNED. Es autor de varias publicaciones y estudios de la etnia gitana desde 1990 hasta el año 2004, colaborando también en varias publicaciones como Apuntes Palentinos y la guía didáctica Yo soy mayor, tú serás mayor. Su pasión por el barrio del Cristo le llevó a publicar en 2009 el libro titulado Cristo del Otero, leyenda, tradición e historia. El libro recoge muy documentado, entre otros contenidos, toda la trayectoria de la romería de Santo Toribio, la historia del barrio del Cristo y la escultura del Cristo del Otero, que ocupa un capítulo muy importante. Plasma en su libro muchas experiencias de los vecinos y vecinas que allí vivieron y de las que aún viven, que fueron partícipes de la construcción de su propio barrio, convivencias de todo tipo. También la de Segundo, al haber vivido la mayor parte de su vida en el barrio. Al final, el libro ha tenido muy buena acogida. Quiero agradecer a todas las personas, entidades y administraciones que han colaborado en esta edición, especialmente a los vecinos y vecinas, por la buena crítica, aceptación y el cariño que me han dado. La Asociación de Vecinos le concedió el Premio del Cristo de la Alegría en el año 2010. Nos dice que le dio mucha alegría, nunca mejor dicho, así como las felicitaciones recibidas, algo que no se olvida y produce gran satisfacción. Manifiesta también que muchas personas merecen este premio por el tiempo, trabajo y lucha destinados a mejorar el barrio. Al fin y al cabo, yo solo he escrito un libro con gran cariño, pero no creo que yo lo merezca más que otros. Claro, me alegró muchísimo, porque el barrio del Cristo es singular, es un barrio de Palencia, pero tiene características propias. Sienten como vecinos y creen que su barrio es algo propio, algo identificativo, y esto hace que sea un premio muy especial. Principalmente es un homenaje a mis padres y a mis suegros que llegaron al Cristo procedentes de sus pueblos, como tantos otros. Un homenaje a la gente de esa generación es lo que me impulsó a escribir este libro. Unas personas que en tiempos difíciles hicieron sus casas con sus propias manos, a base de adobes hechos por las mujeres principalmente, que compartían entre los vecinos y vecinas para ir haciendo las paredes de sus casas. Solían hacerlo por la noche, por el día trabajaban en lo que había, y también para ahorrarse las licencias municipales y los costes. Eran unos tiempos muy duros, sin agua en las casas, sin luz y con muchas deficiencias en el barrio. Así entre todos lograron crear su propio barrio, pues sí, el barrio del Cristo. Actualmente está habiendo una renovación. Por un lado, los jóvenes que han nacido en el Cristo, que siguen manteniendo las casas de sus padres y abuelos o rehabilitando muchas de las casas que van quedando vacías, por ser ya un barrio con mucha gente mayor. El barrio sigue creciendo y siguen llegando nuevas familias, en su mayoría jóvenes. El Cristo ha sido siempre un barrio muy reivindicativo y su asociación de vecinos siempre ha defendido los intereses colectivos, no solo los del barrio del Cristo, también del resto de la ciudad. ¡Viva el barrio del Cristo!
¡Viva!
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, hoy en los estantes culturales os voy a leer una poesía de un libro que se titula En legítima defensa, poetas en tiempos de crisis. Este libro fue una recopilación de todas las poesías escritas por muchísimos autores durante la anterior crisis, porque vamos de crisis en crisis. Se publicó en el año 2012 y hubo una segunda edición en el año 2014. Está prologado por Antonio Gamoneda y es una joya de libro. Y lo que yo os voy a leer ahora es de Magda Guillén y dice: Queja. Gracias, luchadora, por la invitación y por la empresa, por los ánimos también. Me tienen atemorizada la crisis y y los críticos, los políticos, corroída, disecada, contrariada y contraída, fascinada, fastidiada, deprimida, aplastada, poseída. Así que sálvese quien pueda, que corra el agua fresca, que no contaminen los ríos, que no arrasen mis campos. Te escondes cual caracol, no sea que vuelvan los malos, muy malos tiempos y tengas que apañarte con lo puesto y lo que cabe encima de la cama. O sales a la calle a ver qué hay para recordar, cenar, manifestar, quejarse, enunciar y compartir. Compartir es lo único que queda, lo único que queda. Y ahora una canción porque sí.
Y terminamos con una joven promesa palentina de la música rap y muy conocido en esta radio por ser hijo de nuestro compañero Quique y nuestra querida amiga Fabiola. Aníbal nos habla en el siguiente tema de sus andanzas por nuestro querido barrio del Cristo de Palencia. El Cristo, mi barrio, por Aníbal y Das.
Bueno, Das, ¿qué te parece si hablamos un poquito del barrio, tío?
Pues estaría bien, porque es lo que llevamos dentro.
Venga, pues vamos allá, chacho, ¿eh?
Venga, venga, dale.
Esto es lo que hay con el barrio. Mi barrio, cuántas alegrías a tu lado. Cuántas veces he reído, cuántas he llorado. Desde que me he ido sé que tengo un aliado. Soy el mismo niño que escapó del nido. Sigo enamorado de ese Cristo que posa en lo alto. Veintitantos metros de granito con un corazón tallado. Pego calos a mi cigarrito. Grito estando lejos de mi sitio. Lejos del asfalto que ha manchado mis tobillos. Donde me he caído, donde dejé amigos con los que he crecido. Sigo recordando los ladridos del matón y su pandilla de caninos. Miro dentro de mí mismo y digo, tío, yo metí la pata, pero ahora meto rimas entre el bombo y la caja. Carcajadas olvidadas, para nada. Malas temporadas, cada uno y sus andadas. Con el rap comencé a pensar de forma más barata, para lanzar mi parrafada como un Audi en la calzada. Si se trata de palabras, todas ellas dedicadas a la gente que desde hace décadas esconde tras miradas poco éticas. Desde este lado de la acequia hasta las cuadras del filete en las Américas. Desde el Barjosi a tu ladera lanzo métricas poéticas para respirar por caminar en las aceras que me vieron germinar.
¿Nada más?
Sí, cuando alguien me pregunte que por qué me hice MC, por el arte que en tus calles recibí, por amarte y por mis ganas de vivir. Por este barrio obrero en el que pueden compartir terreno payos o gitanos, albañiles o bomberos, yonkis o camellos. Todos ellos saben lo que pienso, que a Palencia yo la quiero, pero el Cristo del Otero me lo llevaré en el pecho al cementerio.
Orgulloso estoy de ser del Ave María, el emplazamiento bien conocido por la policía. Los parques, las plazas, las eras, las calles. Respeto para mi gente, hagamos que los demás se callen. Relación dura, como la de Kimi Valle. Desde la acequia hasta la avenida Santander. Mi barrio, el barrio, el gran barrio, nos hacemos valer. La crema de Palencia está pasando las vías. Das Aníbal, conexión Cristo, Ave María. Mira, en esa esquina conocí a la chica de mis sueños. Coches aparcados que no tienen dueño, amor. Odio, rabia, desengaños y traiciones. Lugar deseado y lleno de buenas tradiciones. ¿El cura? El borracho del cura da misa a los bancos de la iglesia. La gente pasa el domingo tomando cañas en el Moesia. Payos, gitanos, yonkis, musulmanes, putas. La calle es un libro abierto, la realidad es bruta. Maderos prepotentes consumiendo yello. Yendo por yello, gastando los billetes que yo. Trato de ahorrar para dar futuro a mi familia. Trato de salir a flote de este presente que me quema día a día. En el barrio el más ladrón es el que lleva traje. La puta inmobiliaria con las casas hace teje manejes. En el Rubén los viejales se ponen tibios viendo porno por la mañana. Barrio obrero, siempre sobrará calaña. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién hace que no sean ladrones de blancos guantes? ¿Quién decidió nuestro destino? ¿Quién quiere que torzamos nuestro camino? ¿Quién desea que no acabemos nuestra carrera? ¿Quién nos recuerda que dura es la cera?
Sonríe cada día, vive cada instante y disfruta cada segundo. Hasta el próximo programa.
¡Adiós!